Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Lo decía antes, mañana empieza el futuro. Esta noche decae el estado de alarma. Las medidas se verán en términos generales suavizadas. El verano parece que presta mejores perspectivas a la epidemia y veremos qué pasa en septiembre. Mañana lo veremos con un especialista, pero lo cierto es que ahora mismo sopla un viento favorable. Y es tiempo de hacer balance. ¿Qué hemos aprendido? ¿Realmente hemos mejorado o hemos empeorado? Vamos a saludar a José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense. Muy buenos días, José Manuel.
Muy buenos y calurosos días desde Córdoba.
Que allí tenéis por encima de los 30.
Vamos, hombre, por supuestísimo. Ya empezamos con las falditas cortas y los pantaloncitos cortos.
El pantaloncito corto, ojo, y ojo.
Y los pantaloncites, ¿no?
Los pantaloncites.
Hay que adaptarse, que si no nos morimos.
Bueno, no sabéis que hoy ha prohibido en Francia, claro. Es noticia que se ha prohibido el lenguaje inclusivo en los colegios, porque el gobierno dice que realmente es un lío para los niños, sobre todo para los pequeños, eso de os, as, es, y que es imposible aprender así, y que eso es un lío y que no lo permiten.
Es la superación del tontómetro. El tontómetro ya ha pasado a ciertos niveles y una vez que supera ciertos niveles, pues entonces ya la gente ya es incapaz. Aceptamos cierto nivel de tontería, pero a partir de ciertos niveles pues nos saturamos.
Que no, hombre, que no, que es que no se puede decir eso. O sea, ¿cómo vas a estar diciendo nosotras, nosotros, nosotres? Es que así no hay quien aprenda. Es que se van a quedar tontos los niños.
Por lo menos la propia sociedad al final se acaba regulando con un poco de suerte, ¿no? Porque es una malísima noticia para los tontos, eso es verdad.
Bueno, volviendo a nuestro asunto, mañana empieza el futuro. Estamos en la tertulia de chicos de fin de semana de COPE. Si te incorporas ahora, oyes a Cristina López-Lichtin y conmigo están José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar. Y yo creo que es tiempo de hacer un poco de balance, ¿no? ¿No os parece, José Miguel?
Sí, sí. Yo creo que hay a nivel, no voy a decir mundial, pero sí a nivel español, occidental también, una serie de vectores que parece que apuntan hacia la mejoría de la historia, ¿no? Es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, que es la locomotora, bueno, o ha sido la locomotora, no sé exactamente, dado que las tornas están desgraciadamente cambiando hacia China, pero por lo menos están observando pues una mejoría a nivel nacional de manera progresiva, también es verdad. Es decir, no es tan fantástico, pero sí de manera progresiva. La economía empieza a despegar otra vez, los israelíes están prácticamente como casi antes que la pandemia. Hay muchos países que están, de alguna manera, mejorando la situación. Por otro lado, también en España...
Ay, perdonadme un segundo porque me envían de Vox... ¿Sí? El comunicado de que se ha presentado una proposición no de ley relativa para proponer un acuerdo entre las administraciones educativas para recomendar la exclusión del lenguaje inclusivo de los libros de texto escolares, asumiendo las sugerencias de la Real Academia Española de la Lengua. O sea que no está mal decirlo, porque se presentó ayer, ¿eh? Gracias a la formación que ha estado al quite en esta mañana. Perdón, claro, estábamos con el balance.
Sí, sí, eso, fíjate que al final retirarlo parece que es cosa como de la ultraderecha. Ojalá lo hubiesen presentado los de la más a la izquierda y se ganarían el respeto de los españoles también. Luego mucha gente se pregunta por qué pierden votos, ¿no? Pues porque apoyan muchas veces estupideces. Pero bueno,
lo que pasa es que ahí tienen un freno ya, que es un feminismo ultramontano y analfabeto que no que pretende que bajo la denominación hombres no vayamos las mujeres. Es que es alucinante. O sea, cuando dices el hombre ha progresado, no estás diciendo el varón ha progresado. Paleticas. Estás diciendo el ser humano ha progresado.
Exactamente.
y vamos. Menudo follón tienen, entre paréntesis, con toda la ideología queer en la que supuestamente con tan solo desearlo te conviertes en mujer en un momento determinado, cosa que a las feministas clásicas...
Bueno,
esto está pasando, esto te das cuenta que está pasando como cuando ahora últimamente llaman facha a Felipe González, a Guerra, a Joan Manuel Serrano, pues las feministas de toda la vida ahora resulta que están siendo carcas en relación a algunas propuestas totalmente descabelladas.
Hombre, naturalmente, o sea, que eres objeto de discriminación por ser mujer y ahora te dicen que no, que es que eliges ser mujer.
Ah, bueno, eso porque no os he contado uno de los casos que ahora mismo llevo en estos días. Imaginaros por un momento, no estamos saliendo del tema, pero creo que es interesantísimo, un tema de malos tratos. Bien, pues resulta que cuando el individuo se presenta en el juzgado, se presenta vestido de mujer y dice que él es mujer. Que
claro.
Él se siente mujer. Que
claro.
Esto no es una broma.
Y la legislación, no, es distinta, es más liviana, claro.
Exactamente. Dice, pero bueno, entonces los jueces se han visto en un brete porque dicen, caray, a ver si se nos va a echar encima ahora algún colectivo de
claro.
Este señor. Entonces este señor, de manera cuasi mágica...
Pero ha sido así en España.
Sí, sí. Se ha transformado en una zona, no voy a decir ni siquiera en qué zona de España, lo estoy llevando yo, y ya te digo, de repente hay un brete ahí legal, una brecha legal.
Bueno, me comprometo a tratar este asunto de la discriminación lingüística aquí en el programa, y efectivamente vamos a enderezar ahora, por razones del tiempo, pero tela marinera.
Sí. Bueno,
tela
sigamos marinera. Con lo nuestro.
Bueno, estamos con el balance a raíz del fin de semana del decaimiento del estado de alarma y la llegada del verano y la mejora de las perspectivas del virus sobre si se abre una etapa positiva y qué balance hacemos sobre esta pandemia. Perdóname, José.
Yo plantearía todo lo que nos viene encima. Yo creo que hemos aprendido. Hay gente que no va a aprender jamás, aunque le caiga un muro en lo alto. Pero sí creemos que hemos aprendido y como sociedad salimos bastante más fortalecidos. Estamos viendo que, independientemente de nuestros queridísimos políticos que nos han arrasado han intentado que nos arrasemos entre nosotros mismos, vamos a hablar de Trump, pero tenemos otros más cercanos cuya política era enfrentarnos unos a otros, sencillamente no tenía más, ni tan siquiera había una ideología detrás, sino sencillamente el enfrentamiento. Estamos viendo que una vez de nuevo surgen los valores de siempre de la humanidad. Y el primero es la esperanza, o sea, es decir, la esperanza es la gasolina del alma, la esperanza da sentido al esfuerzo, la estrategia, si quieres hacer crecer a un niño y convertirlo, a una sociedad, convertirla en sana y libre, pues es hacer que se esfuerce, que no es más que la herramienta mediante la cual ponemos en práctica la esperanza. Y si yo quiero que un niño, quiero cambiar una situación, por ejemplo, en el caso de un chiquillo que aprobar un examen, le tengo que enseñar a esforzarse, le tengo que enseñar a posponer la recompensa inmediata que es salir a jugar o coger la videoconsola. Y con la herramienta que tenemos, que es siempre la que nos han enseñado nuestros padres y nuestros docentes, que es la esperanza, pues aprobar el examen. Yo creo que nuestra sociedad está viendo esa esperanza, está viendo una salida y está poniéndose en una posición de ventaja frente a toda esta, digamos, una etapa oscura, corta afortunadamente, en la que hemos estado viviendo, y creo que estamos visualizando, que usando una palabra así como muy de gurú progre, visualizando el futuro, porque a fin de cuentas no es más que ver que podemos tener una opción de salir y mejorar.
Pero
y yo creo que si vamos en esta dirección, vamos a ir muy bien.
Pero, sin embargo, José Manuel, Cristina, habéis visto esta semana el follón que hay con estas tendencias en algunas oposiciones, por ejemplo, a bajar el nivel para que justamente haya personas que no están con la cualificación suficiente, por lo menos según los estándares tradicionales, de manera que puedan entrar los que no se lo han currado, vulgarmente hablando.
Que sí.
Pero vamos a ver, eso al final volverá a ser y a pasar como nos ha pasado con el tema del lenguaje inclusivo. Por cierto, yo siempre me acuerdo con el lenguaje inclusivo qué problema tendrá el jirafo y la jirafa. Porque es que son ridículos.
Pues ¿vale? Anda, que los psiquiatras...
Y el periodista y el periodista.
Exactamente, o sea, los psiquiatras y los cargos y cargas públicas que todos conocemos. Pero lo que nos interesa aquí es que al final eso, y eso es un buen mensaje para nuestros papás que nos están escuchando, nuestros docentes, es que al final la sociedad, el mercado laboral, pondrá a su gente en su sitio, porque lo que quiere un empresario y lo que quiere un futuro colegio o un futuro centro donde trabajar es al mejor. Y eso lo vas a tener que demostrar. Y tú puedes venir con un título. Y puedes venir con un título porque eres de una minoría y a lo mejor te han bajado los estándares. Pero al final el empresario lo que quiere es al mejor en ese puesto de trabajo. Y al final eso va a ser la selección natural.
Sí, bueno, entonces, bueno. Lo que pasa es que el poder eso también lo puede mediatizar. Sí. Mira lo que pasa, por ejemplo, en Cataluña, que los líderes mandan a sus hijos al colegio británico, al colegio francés, al colegio alemán, al extranjero, etcétera. Y luego a la gente de los grandes barrios de la periferia de Barcelona los mandan a la escuela pública, donde realmente salen con unas faltas de ortografía en castellano, que a mí cuando me mandan currículos de ahí es que me desmayo. Entonces condenan a la gente que no puede pagarse la enseñanza privada a unos puestos indudablemente subalternos, ¿no?
Indudablemente las políticas de izquierda contra quien van son con las clases, contra las clases más bajas. O si no, ¿quién iba a perder más con una declaración de la renta conjunta? Indudablemente las personas que tienen menos ingresos. Además, ahí están las cuentas. Ese es el gran problema y ese es el gran dislate que hay.
Vamos a volver a nuestro esto. Yo os quería preguntar en tono personal si vuestro balance en este fin de semana que consideramos como de cambio, ¿no? Simbólicamente, ¿vuestro balance de la pandemia es positivo o negativo? José Miguel.
Pues, hombre, en principio, la verdad, si digo que es positivo lo de la pandemia, es para estrangularnos. Después de todas las desgracias que han sucedido en sí, per se, la pandemia como tal, evidentemente, pues no creo que sea especialmente bienvenida. Pero esa resiliencia que tradicionalmente se ha llamado ser echado para adelante, nos ha endurecido, yo creo, y nos ha aportado también un nivel de resistencia que quizá muchos hemos descubierto dentro de nosotros mismos, la propia sociedad. ¿Cómo es posible que se haya aguantado por tantas cosas y, entre paréntesis, tan mal dirigidos por parte de los gobernantes, cómo hemos podido aguantar? Y eso, entre paréntesis, José Manuel quizás sepa más que yo, en el tema de la indefensión aprendida, ¿no? Es decir, la sociedad ha aguantado, yo creo, desde mi punto de vista, mucho más de lo que debería.
Yo creo que sí, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo muchas veces rabio porque creo que tendemos a ser corderos y no hemos nacido para ser corderos. Tenemos que ser corderos a lo mejor con nuestros amigos o con nuestros familiares. Ser buenos, ser pacientes, pero con nuestros dirigentes no, todo lo contrario. Hay que ponerse mucho más en tu sitio. Con el tema en general, mira, yo creo que el optimismo, yo he tenido... A mí me ha costado. Yo he hecho un pago importante a nivel emocional
con
la pandemia. He visto sufrir a mucha gente. Tengo algunos pacientes, personalmente me ha tocado, es decir, muy cercano. Tengo pacientes que todavía no han llorado a sus padres. Ayer mismo estaba con una paciente que por las circunstancias de no poder acudir a la UCI y demás, pues no tuvo la oportunidad de despedirse de ellos y hemos hecho algún que otro acto simbólico muy emotivo, tremendamente emotivo, y se han juntado personas meses después. Imaginaros, despedirse a una persona meses después de haberlo enterrado, que no has podido acudir a enterrarlo, a tu padre, estoy hablando de tu padre o tu madre, y actos simbólicos para cerrar el duelo. Fijaros lo que os estoy comentando, es decir, dar la oportunidad de enterrar mentalmente, de despedirse emocionalmente de esa. Entonces eso lo he vivido muy cercano, eso ha sido realmente intenso y eso me ha hecho ser mejor profesional y mejor persona, porque me ha dado unas oportunidades maravillosas, únicas, terribles, por supuesto terribles, ¿no? Pero impagables y me han hecho plantearme muchísimas cosas, vivir mucho más el presente y vivir mucho más cercano la parte emocional. Y sobre todo hay otra cosa, y que también está en la base, ¿no? Creo que en la base de nosotros es el optimismo, que el optimismo son las gafas que nos ponemos para ver la esperanza, ¿no? Es una disposición de espíritu enfocada a guardar y ver lo mejor. Fijaros, ¿sabéis? La primera vez que aparece la palabra optimismo es en una publicación jesuita, en la primera mitad del siglo XVIII, y quien la populariza es Voltaire. Fijaros qué cosa más curiosa históricamente. Y ese optimismo yo creo que está directamente, y lo he visto en mucha gente que se ha enfrentado a esas situaciones, por eso lo planteo, está directamente relacionado con la salud mental, está directamente relacionado porque te impide caer en la apatía, en la depresión, ¿no? Y lo que tú comentabas antes, esta aumenta la resiliencia, que para que nos entendamos todos es esa capacidad de las personas en sobreponerse a periodos de dolor emocional y situaciones adversas como la que hemos vivido. Entonces,
hombre, y luego fijaos,
ese pago emocional ha sido una enseñanza para
sí.
mí.
Ahí hay casos además concretas. Yo no sé, por ejemplo, en términos de teletrabajo, no sé cómo lo veis, pero me da la impresión de que la sociedad ha acelerado 10 o 20 años. O sea, esto no había manera. Se extiende, por ejemplo, al pago con Bizum, con teléfonos móviles, la sustitución del dinero por los métodos electrónicos. Me da la impresión de que la sociedad ha cambiado muchísimo por culpa o por mor de la pandemia.
Sin lugar a dudas, ha cambiado. Y fíjate que inicialmente yo siempre he apoyado, por lo menos en gran parte, el tema del teletrabajo. Pero luego he ido descubriendo que también tiene algunas aristas, un lado oculto de la moneda. Es decir, nos tenemos que dar cuenta que también cuando vamos a trabajar, socializamos, vemos gente, estamos en la calle, intercambiamos opiniones, porque no solamente vamos a trabajar, la gente se toma un cafelito, habla de lo que le ha sucedido en su vida personal, intercambia también ideas acerca de lo que sucede socialmente hablando. Es decir, ir a trabajar es una cuestión más compleja que simplemente rendir en el trabajo. Y esto está provocando también bolsas de personas que se sienten aisladas o que favorece, porque tú puedes decir, vale, yo teletrabajo, pero luego hago mi vida normal. Pero es que para mucha gente el trabajo en sí mismo era gran parte de su vida social. Y esto se ha perdido. Por ejemplo, este mismo lunes, espero que aparezca, entre paréntesis, por la consulta, una señora que me ha llamado, pero esto ha ocurrido montones de veces a lo largo de estos meses, que lleva desde marzo del año pasado sin salir. Y era, según ella, una persona totalmente normal, entre comillas, hasta ese día. En el sentido de que salía a hacer la compra, comprar el periódico, por aquí y por allá, etcétera, etcétera. Es decir, el teletrabajo ha traído cosas buenas, pero yo sería, a partir después de lo que he descubierto, entre comillas, modestamente, más partidario de un tema híbrido. Es decir,
sí, yo creo que iremos a un tema híbrido, pero fíjate que sí que se ha introducido un cambio que de no haber mediado la pandemia hubiese sido muy difícil de implementar, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, también por ejemplo la desaparición del dinero, del papel dinero, con todos los gérmenes que contrae, etcétera, que entraña, etcétera, se ha acelerado extraordinariamente, ¿no? O sea, ha habido muchos cambios sociales que quizá permanezcan entre nosotros, no sé cómo lo ve José Manuel, por cierto.
Yo creo que sí, absolutamente. Yo creo que nos hemos quitado ciertos miedos. Por ejemplo, hay mucha gente que se ha quitado el miedo a comprar a través de Internet, por ejemplo, o a usar determinadas aplicaciones, porque se ha convertido en algo absolutamente natural y ya está en el lenguaje coloquial, ¿no? Lo que tú decías, te hago un Bizum, ¿no? Bueno, no deja de ser una marca, ¿eh? Es como los Danone, me compro un Danone y puede ser de cualquier otra marca, ¿no? Es una marca, no deja de ser una marca, pero se ha convertido en un lenguaje coloquial, con lo que se ha naturalizado, normalizado. Yo sí, hay una cuestión que quería traeros, que es como comentaba a Gaona con el tema de una paciente, yo hablaba de los niños. Los niños, por ejemplo, tenemos que recuperar la oportunidad de socializar que el cole les daba. Ahora, los adultos, indudablemente, estabas hablando de tomártenos el cafelito, por supuestísimo, cuando estás con los compañeros. Yo recuerdo, hace un par de semanas comentaba eso, ¿no? De pasar por la facultad y encontrarte con el compañero, vamos a tomar un café y empezamos a intercambiar información o lo que estás investigando, lo que estás haciendo, te da nuevas ideas. Pero es que los niños, los recreos son fundamentales, son una asignatura más, es socializar. La entrada al cole, la salida al cole.
Pero eso ahora ya está bastante normalizado, ¿no? Aunque
claro,
sea con mascarilla.
Eso tenemos que potenciar eso y que volvamos otra vez a esa cierta, porque es necesario, porque son unos aprendizajes, esas habilidades sociales. Las habilidades sociales es como la matemática, la lengua y la escritura, se aprenden ejerciéndolas.
Oye,
no,
y una
no
cosa como psicólogos, ahora voy enseguida a preguntar a Mikey por dónde respiran los oyentes, si les parece bueno o malo el balance que han aprendido durante la pandemia, pero fijaos que ha habido algunas cosas que muchas familias no probaban. Comer juntos, hacer pan, cocinar con los chavales, hacer juegos de mesa. Yo no sé si esto lo habéis notado en las consultas, si la gente ha cambiado su forma de vida.
Sin lugar a dudas, la ha cambiado.
Sí. Es decir,
ha habido unos meses ahí que... El problema es estar con la familia porque te da la gana y lo otro es estar a la fuerza, ¿no? Pero bueno...
Bueno, pero también gustas algo que a lo mejor
sí,
no habías
sí, sí,
probado.
Sí. Lógico, no, no. Además, es, en el fondo, tiene su historia, porque cuando eres libre, totalmente libre para escoger, quizá, fíjate lo que te digo, no pones en funcionamiento ciertos mecanismos, una vez más, relacionados con la resiliencia. Por el contrario, si estás obligado a hacer algo, ya sé que la palabra obligado en nuestra sociedad suena a chamusquina, pero tienes que adaptarte y estás obligado a adaptarte y a manejar ciertas cosas, ¿no? Es decir, no puedes tener toda la vida 15 años y hacer lo que te dé la gana.
Mikey de Toro, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Ahora, José Manuel.
Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas.
Pues
Dime.
Os cuento, porque nos han estado escribiendo nuestros oyentes. En concreto, lo primero que os puedo decir es que Pilar nos ha mandado una nota de audio desde Palencia y está asustada con cómo van las cosas.
Bueno, ¿os imagináis esta noche lo que va a ser? Bueno, aquí está la gente, los jóvenes sobre todo, quedando. Terrible, se llenarán los parques, se llenará todo. Y a beber, no se puede beber, pero ¿quién va? ¿Pero qué policía va a probar una botella de agua donde dentro haya lo que haya? Pues tónica con ginebra, por ejemplo.
Pues claro.
No lo quiero ni pensar, va a ser un caos, ya lo veréis.
Dice, ¿ese es Mickey de Toro el que dice, pues claro?
Sí. ¿Qué te crees tú que van en las botellas de agua en los botellones? ¿Agua?
No, bueno, evidentemente.
Que se lo pregunten a Mikey.
Yo llevo por eso lo decía.
Limón, pero vamos.
Bueno, ayer por la noche estuve justamente en la sede de Neurosalos, en la Puerta de Alcalá, al lado de la COPE.
Sí.
Bueno, en los restaurantes ha ido increchendo, pero ayer habían puesto ya sillas para que la gente que estaba esperando mesa pudiera estar más cómoda.
¿Hacer cola?
La debacle, pero cuando digo la debacle, me costó en llegar hasta la puerta para poderla abrir del tumulto. No, no había gente, era un tumulto.
Sí, no, y encima las comunidades autónomas sin recursos judiciales, que eso lo hemos comentado al principio. ¿Qué más dicen los oyentes sobre el cambio de este finde?
Os resumo, hay dos frentes. Hay los que están, que nos han comentado que después de 6 meses ya era hora, que tenemos muchas ganas de salir. Y luego, por ejemplo, María, que nos comenta que hay que mantener las distancias de seguridad, que con respecto al fin del estado de alarma, no podemos perder el Oremus ahora y que hay que seguir siendo muy estrictos con esto.
Sí.
Bueno, yo digo que de una pandemia no se sale igual, eso lo ha comentado Francisco, que se sale mejores o peores y que depende en buena medida de la libertad de las personas. Que llegamos aquí al final de la tertulia, vamos a saludar enseguida a nuestra bellísima Carmen Lomana. José Miguel Gaona, muchísimas gracias.
Tengáis buen fin de semana.
Y José Manuel Aguilar, gracias.
Un abrazo muy fuerte a todos.